Estamos ya aquí en el estudio de Aire Fresco con Mario Amuy, astrónomo, profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, quien ha estado otras veces aquí también con nosotros. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias y por la invitación. Buenas tardes.
La idea, Mario, es conversar un poco acerca de esta visita que concluyó hoy día muy tempranito. En realidad, como visita, concluyó ayer, hoy día, el premio Nobel de Física, físico y astrónomo, Brian Schmidt. Partió de Chile, volvió a Australia y dejó cosas bien interesantes planteadas aquí en nuestro país. Es un premio Nobel, además, que tiene mucho que ver con Chile, que tiene mucho que ver con el trabajo que ha hecho el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, y particularmente con el trabajo que has hecho tú. Partamos por eso. Es una historia que efectivamente se ha contado ya varias veces, pero siempre es bueno, creo yo, recordarla. ¿Cuál es la conexión que tiene nuestro país y la astronomía chilena, los astrónomos chilenos, con este premio Nobel? No solo recibido por Brian Schmidt, sino que por también otros dos investigadores. Porque finalmente aquí comenzó lo que años más tarde se convertiría en la constatación de una idea acerca del universo que sorprendió a todo el mundo, que es esto de que el universo no solo se expande, sino que se expande de manera acelerada. Y todo eso, como decía, partió acá.
Así es. El descubrimiento del año 98 que hizo el equipo de Brian Schmidt se basó en una calibración de las supernovas como elementos para medir distancia en el universo. Se llamó el proyecto Calantololo, y fue una colaboración, tal como lo dice el nombre, entre astrónomos norteamericanos del Observatorio Cerro Tololo y astrónomos de la Universidad de Chile. No solo yo, estaba José Massa, Mario Amuy, Mark Phillips y Nick Sanseff de Cerro Tololo, y otras personas. Este equipo trabajó entre el año 89 y 96. En el año 94 ya teníamos los primeros resultados que impresionaron mucho a Brian, y decidió armar un equipo que fue el Calantololo 2.0. Y ese equipo, una colaboración internacional de astrónomos de Estados Unidos, de Chile, de Europa, 4 años más tarde llegó al gran descubrimiento, que el universo, en vez de frenarse, cada vez se expande más rápido.
Estamos conversando con el astrónomo Mario Amuy, que es profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Recordemos, Mario, en primer lugar, ¿qué son las supernovas? ¿Y por qué se convierten a partir de mediados de los 90 en un elemento tan importante como para poder medir las distancias en el universo, y que finalmente se convierten en este descubrimiento? ¿Qué son las supernovas y cómo se empiezan a utilizar como esta especie de wincha para medir el universo?
Bueno, las supernovas son explosiones estelares de estrellas que están en un sistema binario, o sea, tienen una compañera. La compañera le traspasa masa, y la primera estrella tiene un cierto límite de aguante, y cuando alcanza una cierta masa específica, predicha por la teoría, es inestable gravitacionalmente, entonces explota, y es una gran bomba nuclear. Son tan luminosas que se pueden ver muy, muy lejos. Ahora, el hecho de que sean luminosas es la primera condición para que nos sirvan como indicadores de distancia. La otra condición es que sean, ojalá, muy uniformes. Ese fue el objetivo del proyecto Calantololo, ver si eran todas efectivamente muy uniformes.
Esa idea de que las supernovas eran uniformes, es decir, se ha usado mucho el ejemplo de una ampolleta de 100 watts. Una ampolleta de 100 watts se ve siempre como una ampolleta de 100 watts. Y si uno la aleja, claro, se ve más débil en la luz, pero no porque sea más débil, sino que porque está más lejos. Por lo tanto, nos sirve justamente para medir las distancias. Pero esa idea de que las supernovas podrían servir para eso, y que tenían esta eran constantes en términos de su luz. ¿De dónde sale esa idea?
Bueno, está el argumento teórico del astrónomo Chandrasekhar, un astrofísico más bien, que calculó la estructura de estas estrellas, la estructura mecánica de esta estrella, y se dio cuenta que solo podían aceptar hasta 1,4 veces la masa del Sol. Entonces eso te sugiere de que todas tienen en el fondo la misma cantidad de combustible para el momento de su explosión. Entonces, si todas tienen la misma cantidad de combustible nuclear, se espera que todas sean bastante uniformes.
Eso es lo que decía la teoría, ¿no es cierto? Eso es lo que decían los números.
Exacto.
Y ustedes eso lo observaron lo vieron, digamos, con sus propios ojos, lo vieron con, bueno, como mecanismos de observación y además de fotografía, que entiendo también que fueron desarrollos a partir de mediados de los 90, principios mediados de los 90.
Bueno, eso es lo que queríamos demostrar, de que todas eran muy parecidas entre ellas. Sin embargo, encontramos que no, que habían ampolletas de 100 watts y de 10 watts. Pero al mismo tiempo, el astrónomo de nuestro equipo, Mark Phillips, había encontrado que las supernovas que eran más brillantes, intrínsecamente más luminosas, evolucionaban más lento, cosa que podíamos medir. También era una cantidad que podemos deducir a partir de nuestras observaciones. Por lo tanto, obtuvimos una manera de corregirlas, así como un dimmer. Si veíamos que evolucionaban lento, sabíamos que eran muy luminosas y que teníamos que bajarlas a la media, y viceversa. Entonces, si bien encontramos que no todas eran iguales, logramos hacerlas todas muy parecidas.
Estamos conversando con Mario Muy, que es astrónomo, profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Durante esta semana estuvo acá en nuestro país el Premio Nobel de Física, Brian Schmidt, él es de origen norteamericano, vive en Australia desde hace ya bastantes años, y allá trabaja además en un observatorio, el Mount Stromlo se llama, ¿no es cierto?, el observatorio de la Universidad Nacional de Australia, y está haciendo allá una cosa que es bien interesante, Mario, que es una especie de mapa de todo el hemisferio sur, digamos, de nuestra galaxia, o del universo más bien, el universo visto desde el hemisferio sur. Eso es el trabajo que él está haciendo actualmente, pero te quería preguntar acerca de la continuación de este trabajo original de ustedes, porque una vez que ya constatan que efectivamente las supernovas pueden ser utilizadas para hacer estas mediciones, ¿de dónde sale la idea y cómo va desarrollándose la idea de medir el universo a partir de esta constatación? Y finalmente, ¿cómo se llega a este descubrimiento sorprendente? Porque la verdad es que se pensaba que el universo estaba haciendo exactamente lo contrario, que en su expansión se iba deteniendo y no que se iba acelerando.
Bueno, cuando nosotros partimos con el proyecto Kalantololo en el año 89, la primera etapa era ver si estas supernovas eran buenos o no patrones lumínicos. En el año 94 me tocó ir a Harvard, mostré los primeros resultados y demostramos ya en esa época que podíamos medir distancia con una precisión que nadie había podido alcanzar antes, un 6% de margen de error en cada medición individual.
Eso tú lo presentaste, no lo habían publicado todavía, ¿no? ¿O si lo habían publicado en alguna revista científica?
Todavía no estaba publicada. La primera publicación con la mitad de los datos fue el año 95 y los resultados finales el 96. Entonces, cuando Brian Schmidt vio estos resultados, quedó muy impresionado, y a la vez sabíamos que había otro grupo de astrónomos desde Berkeley, liderado por Perlmutter, Saul Perlmutter, que ya había comenzado a tratar de medir cuánto se frenaba el universo usando la supernova. Entonces, Brian Schmidt, que justo había terminado su tesis doctoral en Harvard, decidió hacer el Kalantololo 2.0. Entonces, ahí es donde arma este grupo para buscar supernovas más lejanas, profundizar lo que había hecho el Kalantololo previamente, y en solo 4 años, aplicando la técnica del Kalantololo y juntando todos los datos, las 12 supernovas distantes que el grupo de Brian estudió entre el 94 y el 98, más las 29 del Kalantololo, todo el conjunto demostró que el universo, en vez de frenarse, cada vez se expande más rápido.
Ustedes formaron parte de ese equipo durante algún tiempo, ¿no? Tú y José Massa, no sé si Mark Phillips y Sunset se llama, ¿no?
Exacto.
Estuvieron todos formando parte de ese equipo durante cuánto tiempo. Y algún minuto ustedes, entiendo que o se retiraron, no sé exactamente cómo fue la historia, pero no continuaron en el equipo definitivo que finalmente el año 2011 logra el Nobel.
Sí, nosotros con los miembros del equipo Kalantololo, Mark, Nick, José y yo, estuvimos entre los miembros fundadores del Kalantololo 2.0, organizado por Brian y por Nick Sunset. Y estuvimos trabajando en las partes iniciales. Yo estuve en el proyecto hasta el año 99, incluso después que se hizo el descubrimiento de la aceleración del universo, pero no fui parte del paper del año 98, porque en esa época yo estaba haciendo mi doctorado, estaba muy ocupado tomando cursos. y sentí que como no había hecho una contribución significativa a ese paper, que no correspondía que yo fuese coautor. Pero seguí siendo parte del equipo hasta el año 99, cuando ya decidí hacer mi tesis doctoral en otro tema.
Tengo la impresión de que Brian Schmidt tiene una sensación distinta, ¿o no? De que tú sí perfectamente podrías haber sido parte de la autoría de ese paper, ¿o no es tan así?
No sé, no he hablado últimamente con Brian al respecto, pero puedo dar fe, tengo toda la correspondencia, que yo participé en el proyecto en su etapa inicial de manera muy muy cercana. Fui uno de los que junto con Brian descubrimos la primera supernova de su trabajo. Y bueno, la salida ocurrió, como te digo, en el año 99, cuando ya decidí emprender mi investigación por otro tema de investigación, para poder cumplir con mis exigencias del doctorado en astronomía en la, claro, Universidad de Arizona.
Y como tú dices, a esa altura ya el descubrimiento de la aceleración del universo estaba hecho por parte de ustedes y también por parte de este otro grupo, encabezado por Saul Perlmutter, que también recibió el premio Nobel en 2011. Eso entiendo que fue una carrera, una competencia, y eran dos equipos, sí, además que no se tenían demasiado cariño mutuo.
Exacto.
De hecho, hay un libro sobre esta historia, que cuenta esta loca carrera ante dos equipos de astrónomos tratando de llegar a este descubrimiento que, bueno, es fascinante, pero que además termina con este premio mayor, que es el Nobel.
Claro, Perlmutter empezó en el año 88 a tratar de buscar supernovas lejanas, y recién el año 92 encontró la primera. Se demoró 4 años en desarrollar los instrumentos y el software para poder descubrir supernovas lejanas, lo cual no es nada de fácil. Brian Schmidt tuvo el gran mérito del equipo Brian en general, de que en solo un año, partieron en el 94, ya en el 95 tenían todas las herramientas listas, afiladas, para encontrar la primera supernova. Y de ahí la carrera fue, como dices tú, reñida, con bastante rivalidad, y fue bueno al final la competencia, porque de manera independiente ambos grupos llegan al mismo resultado. Si hubiese habido un solo equipo que hubiese encontrado que el universo, en vez de frenarse, se acelera, habría sido mucho más difícil de creerlo, porque contravenía todo lo que creíamos. Pero el hecho de que hayan habido dos grupos con dos set de datos independientes fue lo que le dio mucho más credibilidad al resultado.
Estamos conversando con Mario Amuy, astrónomo, profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. ¿En qué estás trabajando actualmente, Mario? ¿Y cuáles son un poco las proyecciones de lo que estás haciendo ahora? ¿Sigues trabajando con supernovas?
Sí, actualmente dirijo un centro de investigaciones financiado por el Ministerio de Economía, la Iniciativa Científica Milenio, de estudios de supernovas, y ahí participamos astrónomos de la Universidad de Chile, la Católica y la Universidad Andrés Bello. Hay 5 profesores, varios investigadores postdoctorales jóvenes y alumnos de posgrado. Nos dedicamos a estudiar las supernovas tanto como herramienta para medir distancia. Queremos refinar la técnica de manera de poder eventualmente poder decir qué es lo que produce la aceleración del universo, esta misteriosa energía oscura. No sabemos lo que es. Entonces, una manera de abordar esa pregunta es midiendo distancias a muchas más supernovas en el universo. Y también nos interesa mucho saber de las supernovas en sí mismas. Las supernovas son muy interesantes en su propio mérito. Nos interesa saber cuáles son las estrellas que dan origen a las supernovas y cuáles son los mecanismos que hacen que estos objetos exploten.
Finalmente, Mario, una de las cosas que uno saca como lección de lo escuchado, de lo aprendido durante justamente esta semana con la visita de este premio Nobel, es el buen nivel, el altísimo nivel de la astronomía chilena. Que no son muchas las ciencias en las que podemos conversar de tú a tú con los premios Nobel, con la gente que está haciendo la investigación de punta. Hay sin duda algunas, especialmente tal vez en el campo de la biología, pero en el caso de la astronomía es una conversación absolutamente de tú a tú, entre iguales.
Sí, somos muy afortunados de contar con unos cielos tan despejados y transparentes y una atmósfera tan estable como la que hay en el norte de Chile, lo que ha permitido que se instalen los observatorios con los telescopios más modernos y poderosos del mundo en nuestro territorio. Chile tiene asegurado un 10% del tiempo de observación en todos los telescopios que se instalan en Chile, y eso ha permitido que nuestra comunidad se desarrolle a muy buen nivel. Ahora tenemos el gran desafío de dar un gran salto más en los próximos 10, 15 años, porque se vienen nuevos instrumentos a Chile y vamos a tener que usarlos y usarlos bien.
Y algunos que son gigantescos, como bueno, el ALMA, que ya está empezando a funcionar, y el EELT, el extremadamente gran telescopio, que también es de eso.
Exactamente, así que tenemos que conseguir apoyo del Estado chileno para aumentar la masa, la comunidad de astrónomos chilenos, y poder hacer un muy buen uso de estos telescopios. Y son las nuevas generaciones los que van a usar esos telescopios, y van a ser ellos los que van a poder hacer ciencia de frontera y los grandes descubrimientos de las próximas décadas. Y ellos podrían quizás eventualmente darnos la gran alegría de ganarse los grandes premios en ciencia en el mundo.
Le queremos agradecer a Mario Muy, astrónomo, profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, por esta visita a Aire Fresco. Que esté muy bien, Mario. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.